Compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos esta revisión, el resumen de las principales noticias, lo que ha marcado la pauta de la jornada y va a ser comentado durante las próximas horas aquí en Ahora en Duna. En Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, con algo más de calorcito, si se puede llamar calorcito.
Si se puede llamar calorcito.
Pero a diferencia de ayer, parece que un poquito más agradable.
Sí.
Dentro se puede decir agradable a esta altura, pero bueno.
Sí, es que estoy
buscando
la dirección. ¿13 grados a esta hora?
Sí.
¿Y la expectativa para hoy? ¿La máxima? ¿A qué máxima?
Que 13
se,
grados.
Se me cayó todo el... 13 grados, 13 grados. 13 grados la máxima, no.
No,
10, no, hoy día 15 grados.
15 grados.
Casi nada más, digamos, 2 grados más. 15 grados la
el
máxima.
Caribe.
El Caribe.
El Caribe,
totalmente. Sí, oye, sí, qué Caribe. Frío. Y la próxima semana hay pronóstico de lluvia.
Sí, lunes, martes, andan diciendo.
Un nuevo sistema frontal que viene a Santiago y que supuestamente va a ser un poco más importante. De hecho...
Si tienen que arreglar los techos, es tiempo.
Arreglen
todos
los techos.
Se lo dice alguien que está en eso.
Que está trabajando para usted.
O sea, yo no, digamos, estoy coordinando desde acá.
Hay que arreglar los techos, sobre todo si en verano no se limpiaron, etc.
Si yo me subo al techo, después tengo que pagar la cuenta de la clínica. Así que
bueno, de todas maneras, los pronósticos son muy preliminares todavía, pero existe una alta posibilidad de que la lluvia vuelva más o menos con unos 50 milímetros en Santiago entre el lunes, que va a ser el lunes 20, y el miércoles 22 de mayo. Recordemos que el martes 21 de mayo es feriado, por lo tanto podría tocarnos lluvia ahí todos los que pueden en sus casitas.
Día de las glorias navales.
Día de las glorias navales, pero claro, podría mantenerse en la zona central entonces para el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de mayo las lluvias, el pronóstico para los próximos días.
Ya lo saben, así que la lluvia está presente todavía, por lo menos en el aire. Quique Llaver, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Todo bien.
Qué bueno.
Sí, todo bien.
Me alegro mucho. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
El presidente Gabriel Boric hizo un nuevo mea culpa, esta vez por su uso de las redes sociales en su etapa como diputado, en el marco de su participación en la presentación del libro Chile 2050, un país, cuatro presidentes, la Casa Central de la Universidad Católica. El mandatario aseguró que en la actualidad hay muchos mandatarios que están constantemente peleando y discutiendo en redes sociales y reconoció que en su época de parlamentario él era muy bueno para eso. En el marco también de su participación en el séptimo Foro Internacional Invest Chile 2024, el presidente Gabriel Boric anunció una serie de giras internacionales que realizará en los próximos meses. El mandatario informó que próximamente viajará a Europa en los próximos dos meses y a Emiratos Árabes, mientras que en el segundo semestre irá a India e Indonesia. Luego más de 50 días de bloqueos, el gobierno designó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para que realice las gestiones necesarias y poder destrabar el paro que afecta al Puerto Coronel. Desde el ministerio confirmaron que el secretario de Estado viajará mañana a la ciudad de Concepción y que se reunirá a las 8:30 horas con representantes de la empresa y a la 1 de la tarde con representantes de los trabajadores. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que ahora que no existen antecedentes para poder adelantar las vacaciones de invierno. Ayer el jefe de Educación no descartó un cambio en las fechas, explicando que cualquier decisión sobre una modificación será analizada en conjunto con el Ministerio de Salud. Y avisos de bombas simultáneos obligaron a evacuar los tribunales de Linares, Concepción y Temuco. Personal especializado resguardó el perímetro y evacuó a los asistentes del lugar piso por piso, quienes paulatinamente han retomado las actividades en estos tribunales. Y el ministro de Hacienda aseguró acá en Duna que se presentará una propuesta de condonación al CAE en septiembre. No obstante, desde el Ejecutivo transmiten que el anuncio del ingreso del proyecto para septiembre no responde a presiones y que el itinerario estaba previamente fijado. Desde la oposición buscan que se busca empatar con la ley Cortadisapres. El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, presentó sus cartas credenciales al presidente trasandino Javier Milei. La ceremonia se desarrolló en la Casa Rosada en Buenos Aires, donde participó además la canciller trasandina Diana Mondino. Ciudadanos bolivianos trataron de ingresar hoy a Chile en la zona Hito Cajón en San Pedro de Atacama, donde militares chilenos, funcionarios de carabineros, evitaron este ingreso. Los militares hicieron uso de su armamento, lo que provocó que dos extranjeros bolivianos resultaran heridos de bala. El índice Dow Jones superó por primera vez el umbral de los 40.000 puntos en Wall Street. El indicador estrella de la bolsa neoyorquina creció impulsado por los inversores que perciben la cercanía de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal. El primer ministro eslovaco se mantiene crítico tras el intento de asesinato, pero su vida ya no corre peligro. Robert Fico fue operado con éxito luego de haber recibido al menos 5 disparos durante un ataque armado ejecutado por un hombre de 71 años que ya está detenido. El presidente ruso Vladimir Putin viajó hoy a China por segunda vez en menos de un año y 10 días, después de ser investido como jefe del Kremlin por otros 6 años más. En el encuentro de Putin con Xi Jinping, ambos mandatarios hicieron una declaración conjunta donde ambas partes aseguraron estar de acuerdo en que una solución política y pacífica a la crisis de Ucrania es la dirección correcta para resolver este conflicto.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:05 p.m.
Revisemos las principales informaciones. Esta mañana, el Tribunal de Garantía de Temuco, en la región de la Araucanía, tuvo que ser evacuado por personal del Grupo de Operaciones Especiales del GOPE. La información fue confirmada por la sede del Poder Judicial de la zona y, a su vez, desde la Fiscalía Regional de la Araucanía también informaban que se recibió un llamado a la Central de Comunicaciones de Arica, que movilizó a carabineros por un aviso de bomba en los tribunales de Temuco. Según relataron desde carabineros, el personal especializado resguarda el perímetro y se evacuó a los asistentes del lugar piso por piso. Desde el Poder Judicial en la región del Biobío, claro, fue todo más o menos simultáneo, se informó que el Tribunal de Garantía de Concepción también tuvo que ser evacuado por el mismo motivo. Personal del GOPE acudió a las instalaciones y desarrolló el operativo correspondiente. Más tarde, desde el Poder Judicial indicaban que el Tribunal de Garantía de Linares tuvo que ser evacuado por un aviso de bomba. El personal de carabineros llegó al lugar, hizo varias diligencias y también el edificio fue totalmente evacuado. Después, luego de varias diligencias, carabineros culminó sus labores en las sedes judiciales y por lo menos hasta ahora se descartó la presencia de algún tipo de artefacto explosivo, pero claro, fueron avisos de bomba que fueron simultáneos y que obligaron a evacuar varios tribunales en, como les decía, en Linares, en Concepción y en Temuco. Bueno, después de esto, hay que decir que en paralelo se estaba produciendo un mega operativo en el Cerro Chuño de Arica, sí. Razón por la cual el fiscal Mario Regional, digamos, de Arica, Mario Carrera, lo vinculó. En ese operativo se estaba buscando nuevos miembros de la banda Los Gallegos.
Porque entiendo que también hubo aviso allá en Arica.
Si en Arica, exactamente, sí, también en Arica. Y claro, de hecho, Arica fue uno de los tribunales que recibió este supuesto llamado aviso de bomba, que finalmente se descartó la existencia de
Pero que mueve todo un protocolo.
Pero que moviliza y evacúa y cambia.
Y suspende
modifica toda la mañana laboral, digamos. Y con quien hizo el link respecto de este operativo por el tema de Los Gallegos fue el fiscal regional Mario Carrera, que él decía que no le sorprende nada lo que pasó hoy día en la mañana. Es una amenaza que ha pasado en otras oportunidades y que hemos tratado, él decía, estoy leyendo lo que dice, nos tiene sin embargo tranquilo porque hemos tomado todos los resguardos. Decía él, el tribunal está siendo custodiado y vigilado permanentemente por carabineros. Recordemos que esto ocurre también en paralelo a la realización del juicio oral contra los 38 detenidos por ser parte del brazo operativo del Tren de Aragua en Arica. Y sobre el tema, el fiscal decía que antes de cada audiencia, en estos días, se realiza una revisión completa por parte del GOPE, con perros, con todos los medios necesarios para hay cierres perimetrales, etcétera, para evitar algún tipo de problema. Y él decía que eso refuerza, la verdad, lo que pasó hoy día con los llamados de bomba, las decisiones que se han tomado respecto de las medidas de seguridad, respecto de que el juicio sea en gran parte online, etcétera. Y sobre el aviso específico, detalló que hubo un llamado que estamos investigando en estos momentos y que señala que efectivamente había una bomba en algún lado del tribunal, pero finalmente se descarta a través del GOPE y las revisiones, no solamente en Arica, sino que en todos los lugares donde también se recibió este aviso de bomba, que también fue, como les decía, en Linares, en Concepción y también en Temuco.
1:08 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Ayer en el programa Hablemos en Off de Radio Duna estuvo en entrevista el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Varios temas, pueden revisar la conversación con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra en duna.cl. Pero uno de los temas que se le preguntó tenía que ver con el compromiso que ha tenido el gobierno del presidente Boric de condonar las deudas del CAE, del Crédito con Aval del Estado, en la anterior cuenta pública. Estamos cerca de la próxima cuenta pública del presidente Boric el 1 de junio, pero hace cerca de un año se mencionaba también que esto seguía en pie, que la realidad de alguna manera, estoy parafraseando, ha hecho cambiar el plan de inicial del gobierno para la condonación del CAE, pero que de todas maneras iba a ingresar un proyecto de ley para discutir esta materia. Bueno, ayer el ministro de Hacienda decía antes de septiembre, que era una fecha que ya se había mencionado en algún minuto por parte del gobierno. Hoy, en Canal 24 Horas, conversaban con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la idea de esta presentación del gobierno, afirmando que va a estar centrado este proyecto en la progresividad y la justicia. Escuchamos lo que dijo el ministro de Educación.
Esto requiere mucho análisis porque tenemos que revisar los instrumentos crediticios, tenemos que revisar la relación con los bancos, cómo se resuelve todo aquello, qué va a pasar precisamente con las preguntas que ustedes nos hacían recién respecto a los deudores, cuál es el nuevo sistema, porque ojo, no estamos hablando solamente de abordar la deuda educativa, también estamos hablando de la construcción de un nuevo sistema de financiamiento que va a reemplazar todos los créditos que hoy día existen. Estamos hablando del Fondo Solidario, Crédito Corfo y también el CAE. Por lo tanto, esto no es algo que tengamos que tomarlo de manera superficial.
El ministro Cataldo apuntó a que la totalidad de la deuda actual, referida al CAE, llega a 9.000 millones de dólares, cuyos deudores superan el millón. Esas son las cifras hasta el minuto. El ministro Cataldo dijo que, estando tan lejos de septiembre, no puedo adelantar dónde estará el énfasis de posibles beneficiarios. Recordemos que se ha hablado de si va a ser universal o no, cómo va a ser esa progresividad, entre otras cosas, pero remarcó que tendrá focalización en justicia y progresividad. Es una reforma compleja financiera y delicada, entendemos que concita mucho interés, debemos ser responsables, que nuestro horizonte temporal es septiembre. No es un proyecto sencillo, dijo el ministro de Educación, requiere mucho análisis, debemos revisar elementos de los créditos, relación con los bancos, entre otros. Y Cataldo enfatizó la necesidad de incorporar un nuevo sistema de financiamiento educacional que reemplace a los actuales, incluyendo al CAE.
1:11 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Hablemos del presidente Gabriel Boric, que en el marco de su participación en el 7º Foro Internacional Invest Chile 2024, anunció varias giras internacionales que va a hacer en los próximos meses. Boric recordó que durante la dictadura de Augusto Pinochet, el país dejó de tener presencia en el extranjero. Y en esa misma línea sostuvo que una de las primeras tareas del expresidente Patricio Aylwin era devolver a Chile a la comunidad internacional. Lo que destacó él fue potenciado, de hecho, por la administración del expresidente Eduardo Frei. Él recordaba un poco que cuando era chico, había muchas caricaturas de Eduardo Frei arriba de un avión. De hecho, yo también me acuerdo de un montón de los memes de esa época, que en realidad eran publicaciones.
Lo molestaban
por sus viajes. Sí. Y claro, él decía, hoy vemos los efectos de eso. Los efectos positivos, digamos, de los viajes, que finalmente cómo abrió el mundo el expresidente Eduardo Frei. Y decía, él decía los efectos y las consecuencias políticas en Chile en el caso de la dictadura. Y lo importante es que Chile esté reinserto en el escenario, internacional. Según el presidente, hoy día esta tarea está siendo profundizada también por el actual gobierno. Él recordaba que en las actuales giras en Estados Unidos, Canadá, México, las diferentes giras que se han hecho por Europa, se ha tratado precisamente de afianzar el nombre de Chile en el mundo. Y ahí hace este anuncio, dice: voy a ir el próximo mes a Alemania, a Suecia, a Francia y poco después a los Emiratos Árabes, donde vamos a abrir una embajada, también pensando justamente el intercambio comercial que podemos tener. Asimismo, adelantó que en el segundo semestre de este año va a viajar junto al canciller Alberto Van Claveren a India e Indonesia. Dijo que India es el país con más habitantes del mundo, Indonesia el cuarto con más habitantes. Además, Yakarta, la capital de Indonesia, es la sede de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, que es la organización de los países del área donde hay un potencial importante. Él anuncia entonces una gira el próximo mes a Alemania, Suecia y a Francia.
1:14 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Preocupante situación en el puerto de Coronel. Llevan 50 días los bloqueos en ese punto y de hecho ya habrá un ministro que viajará a la zona. El gobierno designó al titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para realizar las gestiones y destrabar el paro que afecta a este puerto. Desde el Ministerio de Transportes se confirmaron que, de hecho, me confirmaron, amor, este dato, que el ministro Juan Carlos Muñoz viajará mañana a Concepción. Se va a reunir a las 8:30 de la mañana con representantes de la empresa Puerto Coronel túnel y a las 13 horas con los trabajadores, habiendo confirmado una persona por sindicato. Desde el ministerio han recalcado que si bien se trata de un puerto privado y el problema actual es de índole laboral, es decir, de privados con los trabajadores, con los sindicatos, el Ministerio de Transporte se involucrará en virtud de la importancia que reviste la logística para el país y su desarrollo. Se cumplen dos meses, se ha dado este bloqueo en el puerto de Coronel, que ha generado daños al ecosistema productivo, exportador, económico, la imagen internacional también en términos de la situación logística, con la importancia que tiene el puerto de Coronel. De hecho, algunos cálculos preliminares hablan de pérdidas de al menos 75 millones de dólares producto del paro, y se espera que podría haber una caída de 300 millones de dólares. De hecho, 300 millones de dólares se dio la caída en abril de la carga marítima en la región del Biobío. Habrá que ver entonces cómo podrá avanzar o no el ministro Juan Carlos Muñoz en este paro, en este bloqueo que se sigue dando allá en el puerto de Coronel.
1:15 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y la aplicación de la ley de 40 horas laborales, que parte ahora con la reducción de 45 a 44 horas, sigue generando polémica y debate. En esta jornada, la Cámara Nacional de Comercio informó que interpuso un recurso de reconsideración ante la Dirección del Trabajo para que rectifique esta interpretación que hizo la misma Dirección del Trabajo en un dictamen publicado antes, un poquito antes de la puesta en marcha de esta iniciativa. Lo que busca el organismo, que está dirigido por Pablo Centeno, es que en caso de no existir un acuerdo entre el empleador y los trabajadores, la reducción de 45 a 44 horas semanales de trabajo que comenzó el pasado 26 de abril no puede realizarse mediante una fragmentación de minutos diarios. ¿Te acuerdas de los famosos 12 minutos? Claro. Sino que tiene que rebajarse una hora íntegra en algún día de la semana, lo que generó la molestia de buena parte del mundo empresarial. Por lo mismo, desde la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, dijeron que este recurso busca que la Dirección del Trabajo rectifique esta interpretación. De acuerdo con el gremio, esto genera varias dificultades a las empresas para que junten turnos, creando además, decían desde la Cámara, una rigidez innecesaria a las relaciones laborales. Desde la CNC señalan que la Dirección del Trabajo se extralimitado en sus funciones y ha interpretado aspectos que en la norma son claros, estableciendo nuevos requisitos arbitrarios, consideran en la Cámara, y que modifican el sentido. Este dictamen se presentó solo unos pocos días antes de la entrada en vigencia de la primera rebaja horaria, en un momento en que las empresas ya habían llevado a cabo un proceso interno de negociación y definiciones que finalmente fueron desechadas por esta interpretación que hace la dirección técnica, según dice la Cámara Nacional de Comercio. 1:17 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Y frases que generan noticias, una de ellas la que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, que es considerada a esta hora como mea culpa por parte del mandatario, esta vez por el uso de redes sociales cuando era diputado. ¿Cuándo se dio esta frase? En el marco de la participación en la presentación del libro Chile 2050, un país, cuatro presidentes, organizado por Clape Sucé, que se realizó en la Pontificia Universidad Católica. De hecho, estuvo presente también el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que habló de varios temas, entre ellos de seguridad. En ese sentido, en medio de su intervención, el presidente recordó que el fallecido mandatario Sebastián Piñera, como parte de su ponencia incluida en este libro, era crítico del uso de redes sociales, dijo el presidente Boric. Piñera recalcaba que el uso de abuso de las redes sociales y las encuestas semanales y la preocupación por la encuesta semanal, cuántos puntos subo, cuántos puntos caigo y cómo caigo mejor, la ha hecho muy mal también a la democracia. El presidente Boric, en base a eso, planteó que es importante que quienes tenemos responsabilidades de gobierno, pero sobre todo de Estado, seamos capaces de mirar más allá de esa coyuntura semanal, de la tentación del like, de la tentación del retweet. Hoy día ustedes pueden revisar en redes sociales, hay muchos presidentes, dijo Boric, actualmente en ejercicio, que están constantemente peleando y discutiendo a través de redes sociales. Yo como diputado era muy bueno para eso, dijo el presidente Boric, que afirmó que en su rol de presidente ha aprendido que las responsabilidades del cargo lo obligan a tener también otra conducta respecto a otros temas. Dijo, porque yo soy presidente de todos los chilenos y chilenas y esa conciencia se tiene que expresar. Yo creo que los expresidentes, los cuatro de quienes aprendí, Elwin, Frey, Bachelet y Piñera, tenían muy claro aquello, dijo el presidente Gabriel Boric en la mañana.
1:18 PM.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En los minutos que nos quedan, actualizamos información internacional. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se mantiene en estado crítico luego de haber recibido varios disparos ayer en un intento de asesinato que el gobierno de ese país de Europa Central tildó de ataque político. El dirigente fue evacuado en helicóptero del lugar del ataque y trasladado de urgencia a un hospital donde los médicos lo operaron para salvarle la vida. "Pienso que al final sobrevivirá", declaró a la cadena BBC su viceprimer ministro Tomás Taraba, señalando que la intervención tuvo éxito. En este momento su vida ya no corre peligro. Previamente, el ministro del Interior, Matus Sutaj, había dicho a la prensa concentrada frente al hospital que el primer ministro está en estado crítico y su vida corre peligro. La presidenta eslovaca, Zuzana Kapukova, anunció en un comunicado que están pendientes de la situación. Decía: "No tengo ni la más remota idea de lo que estaba pasando en ese minuto, en un minuto en que el ataque se produjo después de una reunión del gobierno en la localidad de Jandova". De allí, Fico había sido evacuado a Banská Bystrica, que ya se tardarían demasiado en llegar a la capital debido al tráfico y debido a que no logró acercarse lo suficientemente o en suficiente tiempo necesario para poder ser atendido. Este líder populista, acusado de ser afín al Kremlin, recibió varios disparos. La directora del hospital informó que el primer ministro ingresó a la unidad de la cirugía vascular, pero no describió sus heridas.
Oye, y antes de irnos, un datito que destaca a esta hora: La Tercera. Macrozona Sur cumple 2 años bajo estado de excepción decretado por el presidente Boric. Se ha prorrogado 45 veces. Es que ya uno se perdió cuántas veces se ha prorrogado el estado de excepción en ese caso.
45
veces. El 16 de mayo de 2022,
cada dos semanas.
Pasadas las 21 horas, se decretó el estado de excepción por parte del presidente Boric y fue anunciado por la entonces ministra del Interior, Izquia Siches.
Wow.
2 años. Ahí estamos. 1:21, casi 22 minutos. Como siempre, agradecerle su sintonía, acompañarnos en nuestro resumen de las principales informaciones de este día jueves. Recordarles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl e invitarlos a que sigan en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego información privilegiada con Fernando Zavala y Josefina Ríos. Que te muy bien, nos vemos.
Chao.
Chao.